Bueno, muy buenos días.
Una de las palabras que está repitiendo usted más en los últimos días es que está preocupado. Y no solo por Cataluña, sino también por Euskadi. ¿Por qué está preocupado, señor Alonso?
Bueno, estoy preocupado porque creo que como todo el mundo, ¿no? Por el proceso de ruptura que estamos viendo allí, por la medida en que nos puede afectar también a nosotros. Habíamos construido un camino de entendimiento, de diálogo, que estaba siendo fructífero y que estaba siendo útil, todavía lo está siendo. Y me preocupa que esto pues pueda ejercer cierto contagio y que como consecuencia pues haya una dificultad para poder mantener aquí un diálogo que interesa a todos.
¿Un contagio de qué tipo?
Pues estamos viendo que el Partido Nacionalista Vasco tiene dificultades. Yo he visto también que pues a veces elevan el tono de los discursos. Yo no deseo participar en una escalada de declaraciones en ese sentido y puedo comprender lo que ocurre. Y estamos viendo también pues reticencias a continuar con la colaboración que veníamos manteniendo, ¿no? Y por tanto a mí eso lógicamente me preocupa porque creo que esta legislatura y estos años en Euskadi tenemos una oportunidad y que esa oportunidad tiene que salir de la estabilidad y tiene que salir también de seguir posturas moderadas. El que se produzca una brecha entre la posibilidad de diálogo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular o entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco creo que no es buena noticia y yo intentaré que se puedan seguir manteniendo esos puentes y se pueda seguir manteniendo ese entendimiento.
Lo que sucede es que la operación para tratar de neutralizar el 1 de octubre en Cataluña al Partido Nacionalista Vasco le preocupa bastante. Ayer mismo decía aquí, a esta misma hora, Aitor Esteban, que ahora mismo no se dan las condiciones para hablar de presupuestos con el PP.
Bueno, no vamos a hablar esta semana, ¿no? Pero yo conozco bien a Aitor, ¿no? Y su función y a lo que se suelen dedicar. Y además es lo tiene que hacer. Yo durante mucho tiempo lo he hecho con él cuando hemos coincidido en Madrid, pues es estar siempre dispuesto a sentarse en una mesa a negociar o intercambiar posturas. Y estoy seguro que él va a seguir haciendo su trabajo. Pero es evidente que esta semana estamos asistiendo a una crisis muy intensa en Cataluña y, en fin, vamos a ver si conforme vayan pasando los días o vayan pasando las semanas, pues podemos volver a llevar las aguas a su cauce y a que se vaya imponiendo poco a poco la sensatez.
Pero usted es consciente de que imágenes como la de la Guardia Civil entrando en la Generalitat o el fiscal general del Estado especulando con la detención del presidente, a un partido como el PNV, que siempre ha tenido simpatías por el nacionalismo catalán, esto le pone las cosas cuesta arriba.
Bueno, supongo que tiene sus necesidades aquí políticas. Yo no voy a cuestionar eso, puedo entender las cosas. Y advierto que, claro, estas imágenes se producen como consecuencia de una ruptura que se ha hecho con el orden democrático, con la legalidad, y un camino pues en el que al final pues se han adueñado de un proceso aquellas fuerzas que son más radicales y que han forzado precisamente este conflicto y han forzado esa ruptura con la ley. Es evidente que en un Estado moderno y dentro de la Unión Europea somos una comunidad de derecho y el derecho al final va a prevalecer y va a prevalecer con todas las herramientas que para eso tiene el Estado. En fin, y que el Poder Judicial, si hay un incumplimiento de las leyes o alguien actúa al margen del ordenamiento jurídico o pretende imponer su voluntad sobre cualquier medio democrático normal, pues el Poder Judicial también naturalmente actúa en un Estado de derecho.
¿Contempla un escenario de ruptura del diálogo con el PNV?
No, yo voy a seguir siempre tratando de dialogar, ¿no? Entonces yo lo que pido es que aprendamos también de lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Que hay determinadas vías que no es sensato seguir y que la vía de la división, de la fractura social o de la ruptura o de ignorar el derecho, pues no es una vía democrática y además no es una vía razonable, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos aprender. La sociedad vasca es una sociedad muy compleja que tiene sentimientos de pertenencia y de identidad muy distintos. Convivimos aquí gentes que tenemos sensibilidades muy diferentes. Estos años, sin embargo, bueno, tenemos la historia que tenemos, que es terrible, pero estos últimos tiempos, pues parece que hay un mejor ambiente y hay, yo creo que eso da posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y por tanto yo espero en fin, más allá de nuestras diferencias políticas, este proceso catalán no rompa la necesaria estabilidad y la convivencia en el País Vasco.
¿Le agrada que el fiscal general del Estado especule con la posibilidad de que se detenga al presidente de la Generalitat?
Yo creo que no es bueno especular, ¿no? Ni es bueno, porque podemos, es que se pueden imaginar muchos supuestos, pero eso no lleva a nada y por tanto yo creo que eso no es bueno.
Dice usted, no voy a continuar con una escalada dialéctica que dificulte el diálogo, pero bueno, luego llegamos a lo que se suele decir, las cosas del comer, y las cosas parece que fluyen. Ayer mismo en Vitoria se alcanzó un acuerdo sobre los impuestos entre el equipo de gobierno de Gorka Urtaran y su partido, señor Alonso. Estamos hablando de la ciudad en la que probablemente el PNV y el PP estaban más alejados. Esto es la antesala de un acuerdo presupuestario en Vitoria.
Bueno, no lo sé, no sé si tanto, ¿no? Pero sí se llegó a un acuerdo en materia de ordenanzas fiscales. Creo que se acogió a la visión que nosotros habíamos planteado de no incrementar los impuestos y, por tanto, pues es una posición en la que nosotros estábamos cómodos. Y hemos hecho un acuerdo que es importante. Porque si yo pido responsabilidad, creo que nosotros tenemos que ejercerla también. Entonces, actuar con sentido de la responsabilidad. Y fíjese que en Vitoria pues teníamos muchos motivos para estar muy disgustados, ¿no? Porque fuimos desalojados allí por un pacto del PNV con Bildu y con la franquicia de Podemos, que al final pues no funciona en el día a día. Entonces yo creo que la responsabilidad es que si eso no funciona, pues nosotros somos el primer grupo y tenemos una obligación con la ciudad. Y eso lo hemos hecho. Entonces yo a veces, si pido responsabilidad a los demás, pues intentaré ejercerla también.
Uh-huh. ¿Podemos decir entonces que Urtaran ha cambiado de socios, de H. Bildu al PP?
En este caso sí, porque estas modificaciones de las ordenanzas fiscales las hemos pactado con el equipo de gobierno, con el PNV y el Partido Socialista, ¿no? Y en este caso pues no se ha optado por la vía de Bildu, pero solamente para las ordenanzas fiscales. O sea, tampoco vayamos más lejos, ¿no? Seguramente una golondrina no hace verano, pero bueno, no está mal.
Uh-huh. Pero puede ser el principio de una amistad hasta final de legislatura, quizás.
Como en Casablanca. Pues no lo sé. El principio de una larga amistad, no lo sé. No vamos a quedarnos donde estamos porque sigue habiendo muchas diferencias. Y nosotros le vemos al alcalde sin un proyecto claro de ciudad. Y en ese creo que es difícil. Es difícil, pero bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar. Durante mucho tiempo se ha planteado una exclusión hacia el Partido Popular y la opción, la apuesta era hacia Bildu. El año pasado, pues el alcalde planteaba una cuestión de confianza para la aprobación de los presupuestos, ¿no? Y por tanto, pues ya se veía que la fórmula de gobierno que había planteado era una fórmula que estaba abocada al fracaso. ¿Podemos dejar paralizada la ciudad de la última parte de la legislatura? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. A partir de ahí, ya decir que va a haber presupuestos, pues primero corresponde a mis compañeros en el ayuntamiento y segundo, yo creo que es muy prematuro para poder afirmar eso.
Uh-huh. Vayamos al otro escenario. Bueno, en realidad otros dos escenarios. Uno sería el de los presupuestos generales del Estado y otro el de los presupuestos del gobierno vasco. Por su parte, ¿hay disposición para reeditar el acuerdo del año pasado?
El gobierno no tiene mayoría y nosotros el año pasado, bueno, pues este último curso, para este ejercicio, posibilitamos que hubiera presupuestos, un acuerdo que nos pareció razonable. El gobierno deberá pedirnos el apoyo, cosa que no ha hecho, o llamarnos, pero no lo ha hecho por el momento. Yo creo que, es más, yo le insté al Lehendakari Urkullu en el pleno del debate política general, pues a que saque un rato para hablar con la oposición. Yo quiero saber exactamente cuál es su disposición y nosotros le hemos planteado que hay que elegir, porque, en fin, nosotros tenemos proyectos antagónicos de los que puede representar EH Bildu, el que representa en la Cámara Podemos. Creo que el que se hizo el año pasado fue muy razonable, pero nosotros también tenemos nuestras dificultades. Tengo una dificultad de la manera en que se aborde la reforma fiscal, que creo que ahora mismo para nosotros es una dificultad importante y también una dificultad en la medida en que no emprendamos un camino, en fin, de ruptura o de desafío nacionalista. Eso a nosotros nos pondría en una situación muy difícil, pero yo creo que más allá de las diferencias, pues siempre hemos mostrado nuestra disposición a dialogar. O sea, nosotros no somos los que vamos a romper.
Uh-huh. Dice usted que no quiere un camino de ruptura nacionalista. El Partido Nacionalista Vasco dice, nosotros no queremos una vía unilateral, y lo dice el gobierno también, el gobierno de coalición, no queremos una vía unilateral como la que se está haciendo en Cataluña, pero sí queremos una modernización del autogobierno. ¿Usted está dispuesto a hablar en términos de una reforma del estatuto, una actualización del autogobierno vasco?
Bueno, participamos en esa ponencia de autogobierno en el Parlamento, pero yo creo que las posiciones están muy alejadas.
¿No son ustedes los más proactivos?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra posición, que es la que quiero explicar, porque yo veo la posición de los demás. O sea, EH Bildu lo que querría es que nos lanzáramos, pues, prácticamente a una declaración de independencia o a la reivindicación pura y dura del derecho de autodeterminación, y ve con agrado el desafío que se ha producido en Cataluña, incluso la ruptura que se ha hecho allí de la legalidad, ¿no? Esa es la posición, que además es clara y la manifiestan de Bildu. El Partido Socialista dice que tiene una propuesta alternativa de estatuto, digamos un estatuto más al uso. Bueno, ahora Podemos no se sabe muy bien por qué plantea esto, pero todo lleno de matizaciones. Y el PNV nos dice que su propuesta parte del reconocimiento de Euskadi como una nación política, que por tanto es sujeto de soberanía, cuestión que no encaja con la Constitución. Y que desde esa soberanía pues buscaría una confederación con el resto de España. Esta es la propuesta que nos hizo el Lehendakari el otro día. Yo creo que las posiciones están muy alejadas y que hay que tener mucha cautela. A nosotros nos parece que el Estatuto de Gernika funciona bien, que tiene posibilidades y que se pueden explorar esas posibilidades. Y que en este momento es lo que mejor garantiza nuestra convivencia. Y por eso somos muy cautelosos a la hora de plantear un cambio. No digo, oiga, no hay que cambiar nada. Pues nosotros hemos planteado en la ponencia que hay toda una serie de leyes que regulan también el funcionamiento de la autonomía vasca, que nosotros sí queremos cambiar. La ley de territorios históricos, la ley de aportaciones, tenemos una visión distinta de Euskadi, donde haya más protagonismo de diputaciones, de entidades locales y ayuntamientos. En fin, y creo que con todas sus dificultades, pues durante todos estos años, que han sido años pues muy duros, con terrorismo, violencia, con división, el estatuto ha servido como marco de convivencia. Y yo creo que primero debemos ponerlo en valor y a partir de ahí, pues claro que se puede hablar, pero ahora mismo no soy muy optimista respecto de que pueda haber un entendimiento. Comprendo que durante 4 años se haya tenido más o menos aparcado, en fin, o bajo estudio, este debate en esa ponencia, y me parece que pues es difícil que haya avances sustanciales a corto plazo.
¿Y qué dice de la transferencia de prisiones y la de la gestión de la seguridad social?
Bueno, hemos visto 37 transferencias que estamos estudiando, naturalmente, el documento que ha remitido el gobierno. Ahí hay pues cuestiones de todo tipo y hay algunas cuestiones pues que son muy difícilmente transferibles, pero no quiero tampoco anticipar, vamos a estudiarlo bien. Uno ve extranjería, pues hombre, es una competencia muy, muy, muy de los estados, es difícil de transferir algunas otras cuestiones, ¿no? Que no vienen en el estatuto. Y hay dos, que son las que se señalan, que más claramente están recogidas en el estatuto, que es la transferencia de la gestión del tema económico de la seguridad social, donde tenemos posiciones alejadas, porque nosotros entendemos que esa transferencia y esa colaboración del Gobierno Vasco en la asunción de una competencia puede hacerse, siempre en términos del Estatuto, que dice que hay que preservar el carácter unitario y solidario del sistema, que eso nos interesa mucho a los vascos, porque somos deficitarios y tenemos una población envejecida y con pensiones más altas que en el resto de España. Y en segundo lugar, en los términos que acota el Tribunal Constitucional, términos que le parecen insuficientes al Partido Nacionalista Vasco. Lo que nosotros no vamos apoyar es nada que pueda suponer una grieta en el sistema. Me parece muy bien que tenga capacidad el Gobierno Vasco de colaborar en la gestión de la seguridad social, claro, en los términos estrictos en que eso se ha planteado, para que de ninguna manera pueda iniciar un camino que lleve a fracturar el sistema de ninguna forma. Porque yo creo que es un sistema de solidaridad que es el más importante que tenemos en España y que conviene mantenerlo unido y sólido. Y luego en la cuestión de la transferencia de prisiones, que no se ha bajado nunca luego a discutir la letra pequeña, ¿no? Porque ahora cuando se habla de prisiones, pues parece que se quiere hablar de política penitenciaria, que son dos cosas completamente distintas, y que la política penitenciaria no es objeto de transferencia, serían solamente las prisiones. Creo que a mí me parece que el momento para que eso se produzca ahora es prematuro, por distintas cuestiones. También porque todavía no se ha disuelto la organización terrorista ETA, que esa transferencia se terminará produciendo, y yo creo que ahora, vamos, a mí la prioridad es pues que se haga la nueva cárcel en Martutene, que todavía hay inversiones que hacer ahí, que yo creo que nos interesa mucho que esa cuestión se resuelva mientras se va discutiendo otro asunto.
Pero decía usted al principio, con respecto a Cataluña, hay que cumplir la ley, el derecho y la democracia tienen unas normas. El estatuto es ley orgánica. ¿Se cumple o no se cumple?
Sí, claro, pero también depende de quién lo interprete. Porque ¿qué significa cumplir el estatuto o no? Entonces, ¿a quién corresponde la interpretación de las leyes? En última instancia, cuando hay discrepancias, el intérprete de las leyes y de las leyes que forman parte del bloque constitucional, pues corresponde al Tribunal Constitucional. No se comparte la visión que de la transferencia de seguridad social hace el Tribunal Constitucional y ahí hay una discrepancia. Entonces, que tampoco hay que verlo con normalidad, porque muchas veces hay discrepancias a la hora de interpretar qué dice una ley o cómo se puede materializar, y eso es lo que dificulta la posibilidad del traspaso. Fíjese, Políticas Activas de Empleo estuvo mucho tiempo sin que se realizara el traspaso, porque el gobierno vasco no lo aceptaba en los términos en que se planteaban desde el gobierno de España. Finalmente, pues, se produjo el traspaso, pero no fue fácil. Y al final Euskadi fue de las últimas comunidades en recibir el traspaso de esas políticas activas, que dicho sea de paso, y porque yo soy de la oposición y algo tendré que criticar, se gestionan particularmente mal.
¿Por ejemplo?
Digo, las políticas activas de empleo, en fin, y que donde pues el fracaso es sentido así por los ciudadanos. En Lanbide tiene una tasa de intermediación que es la mitad del objetivo que se habían planteado para el año anterior, es del 2,5%, y pues hay un lío en la gestión de las ayudas sociales, que al principio solo denunciaba el Partido Popular, pero en el que ahora tenemos, parece que como principal portavoz y heredero de Javier Maroto, al diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ¿no?, cuyo lema ahora es ayudas y control también. El lema de Maroto era ayudas sí, abusos no. Esto se parece intensamente, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad de gestión en esa competencia. Son también temas que hay que discutir aquí, cómo gestionamos lo que tenemos.
Alfonso Alonso, el presidente de los Populares Vascos, con nosotros esta mañana. Gracias, señor Alonso. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenos días.